Bueno, contenta acá de estar y de contar un poco, teniendo la responsabilidad de contar el trabajo que se hace en todo el país, que hacen muchos hermanos y hermanas de las Cáritas distribuidas en todo el país para llevar adelante esta tarea de las huertas en el marco del área de Economía Social y Solidaria, que es el área que coordino. Y que bueno, espero que sea un buen broche de oro para este fin de ciclo, ¿no?
Claro. Bueno, dijiste, estás coordinando el área de economía social y solidaria de Cáritas, y quizás hablar de huertas comunitarias es hablar de, no sé cómo llamarlo, servicio muy bonito, que seguramente es como un fiel reflejo de lo que buscan en esta área.
A ver, sí, igual, y me corrijo yo, es el área de economía, o subárea de economía social y solidaria dentro de un área mayor que se llama Desarrollo Humano Integral. Sí, es un servicio, fundamentalmente es un espacio de encuentro, de trabajo, de aprendizaje, pensado para las familias. Hay varias versiones. A ver, yo pensaba, ¿no? Muchas cosas para contar.
Sí.
Está la huerta tradicional que podemos conocer, que es una familia en el fondo de su casa. Y hay huertas comunitarias, hay huertas que se dan en espacios socioeducativos, que bueno, a lo mejor ya lo habrán escuchado en alguno de los otros programas del área de educación de Cáritas Argentina. Genera unos espacios como de apoyo escolar, para decirlo reducidamente, pero allí se reúnen madres, hay muchas mujeres, esto es para destacar, hay muchas mujeres trabajando en las Cáritas, en los espacios socioeducativos, en las huertas. Y también la mujer es una gran economista, ¿no? En las familias. Ya después, si quieren, les doy dos palabritas en relación a qué es la economía social y solidaria y cómo la entendemos en Cáritas. Pero bueno, yendo al tema de las huertas, se propone desde Cáritas un espacio de encuentro, de capacitación y de producción de alimentos. Esa producción de alimentos tratamos de que sea dentro de los marcos de la agroecología, ¿no? Que no usa agroquímicos, no usa agrotóxicos. Se produce para el consumo y se vende lo que no se alcanza a consumir, porque a veces se produce mucho. Habrán visto que uno tira unas semillas de tomate y bueno, y tiene un montón de tomate, lo mismo con la cáscara de la papa, que también son como formas culturales que en los barrios, no sé. Y en nuestras familias, nuestros abuelos, todos sembraban algo. Lo que buscamos un poco desde Cáritas es recuperar también esas prácticas culturales, esos saberes en relación a la producción de alimentos, que también te vincula con la tierra, con el cuidado del ambiente, porque cuando uno se pone a hacer la huerta entran muchas cosas en juego. ¿Con qué la vamos a regar? ¿Qué abono vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a combatir las plagas? Bueno, la agroecología tiene un montón de directrices, ¿no? Para que realmente una huerta sea agroecológica. ¿Y por qué? No es un capricho ni una moda que queremos que sea agroecológica, sino que lo que buscamos es que la producción de los alimentos que van a comer las familias en relación a las Cáritas sean alimentos sanos, sean alimentos saludables, que tengan una buena carga nutritiva. Entonces la huerta es todo eso. Por eso digo, es mucho más que un servicio, es un servicio y todo eso.
Claro, sí, me encantó eso que dijiste, Luján, ¿eh? Sanos, saludables y nutritivos son los alimentos que surgen de estas, le vamos a decir, ecohuertas, ¿eh? Porque si toman prácticas de la agroecología, las huertas de las huertas comunitarias, las huertas familiares, las huertas en el marco de las escuelas también, que se van dando y que favorece Cáritas, son ecohuertas. La verdad que es un paso fundamental, importantísimo, ¿no? Con alimentos saludables, sanos y nutritivos.
Sí, y que además eso impacta no solo en la persona que va a la huerta, o por ejemplo en el caso que te decía cuando se hacen las huertas en los espacios socioeducativos no solo están las madres, las mujeres, sino que también están los niños, las niñas que asisten a esos espacios socioeducativos y que son involucrados al trabajo de la huerta. Y allí se ponen en práctica contenidos que a lo mejor se ven de matemática, de ciencias, de lengua, que podrían estar trabajando con la persona, ATL se llama el referente técnico que ayuda o que lleva adelante los espacios socioeducativos, no los trabajan solo sobre un cuaderno, sino también se trabaja trabajando la tierra, y eso se hace con su mamá o con su tía o con el entorno que tienen en ese espacio. Y eso impacta mucho más allá del espacio Cáritas. Después eso llega a la casa, llega al vecino. Nosotros estamos acompañando, por ejemplo, en Merlo Moreno, acá en provincia de Buenos Aires, en la diócesis de Merlo Moreno, tres huertas comunitarias en las que se construyeron invernáculos, por ejemplo, para ahora para poder seguir produciendo. Y eso implica 3.000 huertas familiares. En el año de pandemia, mínimo 3.000, ya quizás hoy me estoy quedando corta con el número, pero cuando las fuimos a ver en enero de este año, ya había 3.000 huertas familiares. ¿Eso qué genera también? Genera todo un trabajo de organización comunitaria, porque para la entrega de semillas, también se articula con el INTA. El INTA es un actor fundamental en este proceso, porque los quiero mencionar porque sé que, bueno, algunos de los testimonios que vos tenés, que estuviste escuchando, es gente que colabora con Cáritas y trabaja en el INTA. Y aprovecho para saludar a todos los que están escuchando en distintos puntos del país el trabajo de Cáritas y de INTA en forma conjunta para que estos procesos se puedan llevar adelante. A veces es Cáritas solo, pero muchas veces es Cáritas con el INTA, con el aporte de sus técnicos. Entonces va mucho más allá de decir, bueno, hacemos una huerta. Va impactando, digo, el cuidado del ambiente. Sí o sí te metes en ese tema. Que bueno, también son cosas que nos está diciendo y alertando el Papa Francisco, ¿no? Desde la Laudato Si en adelante, es como un modo práctico de cuidar la casa común.
Sí, sí, y qué bueno que, digo, varias cosas van surgiendo allí, evidentemente, Luján, ¿no? Vos evidentemente lo ves, lo verán ustedes dentro de tu subárea, dentro de lo que es el desarrollo humano integral, que tiene que ver con la encíclica Laudato Si, porque de eso se trata, ¿no? Con la encíclica Laudato Si, con esto que nos va regalando el Papa Francisco, no solamente de cuidar la creación, para el cristiano le hablamos de creación, ¿no? No solamente hablamos de naturaleza, pero sino también de vincularnos con el mundo, de dialogar, de entrar en el marco de una cultura del encuentro, de no chocar con los otros, porque pensemos distinto, porque tengamos distintas formas de ver la vida, porque el otro tenga un compromiso político asumido y nosotros no, a lo mejor simplemente queremos ser solidarios, pero podemos hablar con todos, con técnicos del INTA, con funcionarios, con personas de otras entidades, de otras ONG, con docentes, directivos de las escuelas, con las familias. Se puede hablar con todos aquí, se pueden hacer muchas cosas buenas, Luján, evidentemente.
Sí, y el trabajo en las huertas, el trabajo con la tierra, me gusta decir así, con la madre tierra. Primero, creo que hay un gran aprendizaje que algunos tenemos que reeducarnos, y por suerte los niños y las niñas van creciendo quizás ya con esta nueva mirada, es que somos parte de la tierra, ¿no? No somos dueños de la tierra, del planeta. Entonces ahí uno ya se empieza a vincular de otro modo, ¿no? Con el contexto, con el ambiente, con las otras personas. Y los ciclos. Nadie planta una semilla y al otro día se está comiendo el fruto de lo que plantó. Y no me parece menor en estos tiempos de tanta locura y de tanta cosa descartable y de tanta cosa que parecería que el dinero todo lo compra y todo lo soluciona, poder hacer esta experiencia de conexión con otra forma de vida. Porque cuando nosotros hablamos de economía social y solidaria, en realidad estamos hablando de otra economía. Diría también el Papa Francisco, de una economía que no mate, de una economía que no excluya, de una economía que sea justa, que sea suficiente para que podamos tener un buen vivir. Y ahí, por lo menos nosotros y lo que vamos viendo en el trabajo con la gente en los diferentes territorios, que esto de esperar a trabajar la tierra, preparar el lugar, poner la semilla, esperar que nazca, que crezca, que dé su fruto para después poder disfrutar de ese alimento, no nos parece que sea poco, nos parece que incluso tiene hasta un gran contenido evangelizador, porque humaniza.
Claro,
entonces,
exactamente.
convencidísimas de seguir generando estos procesos en los territorios, ¿no? Que hay por todo el país,
Sí. Sí, exactamente. Y si te parece, para ir conociendo un poquito los testimonios que tenemos preparado, ya podemos escucharlo a Flavio, ¿te parece? Desde el Gran Buenos Aires, desde Moreno. Vos estás en el área metropolitana también, Luján.
Nosotros como Caritas Nacional, sí, en todo el país. En el área metropolitana tenemos más oportunidad de ir más seguidito, aunque la pandemia nos ha tenido bastante recluidos. Pero sí, nosotros... nuestra injerencia es a nivel nacional y sí, estamos en el Gran Buenos Aires y en las 8 regiones que contempla Cáritas.
Qué bueno. Vamos entonces primero con el testimonio de Flavio, allí desde el conurbano profundo, desde Moreno, llega este lindo testimonio.
Hola, mi nombre es Querejeta Flavio Facundo, estoy trabajando en Cuartel Quinto Moreno a través de Cáritas Merlo Moreno. Empezamos a recorrer un camino que tenga que ver con la construcción de huertas familiares y comunitarias, como también la producción de pollos. En el año pasado realizamos un proyecto que tiene que ver con las huertas por manzana, de cada una de las manzanas de los barrios de Cuartel Quinto. Se proponían 2 personas para el recorrido de la manzana, para difundir el proyecto en la manzana y luego ellos ser referentes en la entrega de semillas, como también en las reuniones vecinales, como también en la forma de organización que se daba a cada una de las manzanas, porque eso también es algo que aprendimos, que cada manzana se organiza de manera diferente. Así que nosotros acompañamos cada uno de los procesos diferenciados de manzana en la construcción de las huertas familiares. Y después en las huertas comunitarias también veíamos el formato de organización y desde ahí nosotros les pasábamos un poco de conocimientos de cómo se puede dar la organización en las huertas comunitarias. Para eso nosotros pensamos en espacios de reuniones que llevamos adelante, dándole la formación técnica de lo que es cómo se pone en funcionamiento una huerta orgánica a nivel familiar, como también otro conocimiento que le pasamos es la formación comunitaria, cómo se hace para sostener el trabajo en grupo, cómo se logran las tareas en grupo, los responsables, resolución de conflictos, comunicación interna y externa, roles y funciones. Eso es lo que nosotros le enseñamos en formación comunitaria, y después también le pasamos lo que es el protocolo del COVID para tener en cuenta en los espacios comunitarios. Esto es gracias a la ayuda de Cáritas Merlo Moreno, en el cual a través de las cajas Seamos Uno pudimos lograr llegar a 18 barrios de la zona de Cuartel Quinto, de la zona de Los Hornos. A través de la caja la organización se dio de la misma manera, con 2 responsables por manzanas, para la distribución de la caja, y ahí se daba la propuesta de las huertas por manzana. Este año estamos proyectando y ya en construcción 5 invernáculos en espacios comunitarios para la producción de plantines, para poder asegurar la siembra, como también el trasplante y la planificación de las huertas familiares.
Bueno, mirá cuántas cosas que se hacen allí en Moreno. La verdad, hermoso lo que nos compartía Flavio Luján, ¿no? Una muestrita, sí, digo, de lo que hacen a nivel país.
Sí, es una linda muestra de lo que se hace a nivel país. Y que él ahí lo menciona también, lo que estamos haciendo en muchas de las huertas es la producción de semillas, que es importantísimo. Para esto, para llegar al objetivo de que la alimentación sea sana. Porque la semilla criolla no es una semilla transgénica, no es una semilla que responde al paquete tecnológico de los agrotóxicos. Entonces, en muchas de estas huertas también hay producción de semillas, bancos de semillas que requiere no de una gran infraestructura ni de un gran equipamiento, pero bueno, sí, también requiere de algunas cositas, y es fundamental tener de semillas criollas, nativas, para las huertas.
Claro. Estas semillas criollas nativas que mencionás, tan importante esto, ¿no? Porque es un ABC, digamos, del cuidado del medio ambiente. Muchas veces se nos dice, por favor, si vas, por ejemplo, a reforestar, plantá árboles autóctonos de la zona, porque después esto trae un montón de problemas, ecológicamente hablando, genera trastornos para los otros elementos del biopaisaje, para los animales y para los seres humanos también, ¿no? ¿En bancos, dijiste, de semillas se producen bancos propios de Cáritas, o esto lo coordinan con el INTA? ¿Cómo es?
Son como propios de las mismas huertas. Son lugares donde, bueno, la producción de semillas se hace, voy a decir una obviedad, dejando semillar la planta. Ajá. Cuando la planta es, no sabemos su origen, hay que, bueno, Flavio, si me está escuchando, me va a corregir cuando me vea, pero no, hay que dejar Fernando de Bianfunes, hay que dejar 3 o 4 producciones de esas semillas como para que llegue a ser una semilla, vuelva a ser una semilla pura sin ponerle venenos, ¿no? O bien ya saber que viene de una planta sana, por decirlo de algún modo. Después, los bancos, dicho entre comillas, de semillas, son espacios físicos donde se van guardando las semillas. Vos imaginate que de una planta de zanahoria, de una flor de zanahoria, podés sacar más de 100 semillas. Claro. Entonces, la verdad que, y después eso se redistribuye entre la misma gente, no es que se vende, entre las mismas familias, porque te puedo asegurar que a donde se empezó a hacer una huerta, se acerca la gente y quiere llevarse plantines, bueno, por eso los invernaderos también, para la producción de plantines y para poder distribuir los plantines y que haya más huertas familiares. Entonces, se producen las semillas, se producen plantines, pero es un vergel, te diré, porque si hay algo que tiene también la economía social y solidaria es que se para desde el paradigma de la abundancia.
Qué lindo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto del paradigma? Me encantó la expresión. El paradigma de la abundancia. Suena a un jardín del Edén, te digo, bíblicamente hablando, pero ¿cómo es?
Y bueno, es que son lugares a los que tenemos que poder volver. aunque sea a nivel micro, poder generar estos pequeños jardines del Edén, ¿no? Mirá, el paradigma de la abundancia justamente es un teólogo, que no quiero mentir, no recuerdo su apellido ni su nacionalidad, pero es un teólogo muy relacionado a los franciscanos, que habla del paradigma de la abundancia. La modernidad, hace 200 años atrás, generó también nuevas verdades y una de ellas es que vivimos en un mundo escaso y que los recursos no son, son escasos también. Esa es una mirada. El paradigma de la abundancia plantea justamente esta otra cosa, digamos, que los recursos no son escasos. Y si no, digo, la gran pregunta que se hace todo argentino, ¿no? ¿Por qué en la Argentina hay hambre, siendo un país tan rico en tierra? Y bueno, no es el tema de, no es el tema de este programa y quiero volver más a lo de las huertas y seguir
Sí,
contándote
sí,
y
sí.
escuchando.
No, pero
Pero
me pa
me parece dejarlo lindo como pregunta, ¿no? Es la
sí.
pregunta del millón en la Argentina. ¿Por qué hay hambre en la Argentina, no?
Sí.
Y bueno, depende un poco de desde dónde nos paramos y también depende un poco de qué decisiones se toman, ¿no? Porque, bueno,
Y de
uno
las
puede concentrar riquezas o puede distribuir riquezas.
Claro, sí, y de la generosidad. Me parece que aquí hablamos también desde el propio corazón. Estamos en Semana Santa, ¿no? Trabajamos fuertemente el corazón, evidentemente, y esto también depende de la generosidad con la que nos presentamos, con la que nos vinculamos a los hermanos, especialmente a los que están
Sí,
necesitando de una
totalmente.
ayudita, de una mano real. No es que, a ver, no es una dádiva, no es que la persona vive siempre de lo mismo y no pretende salir adelante, sino es real. Bueno, la crisis
Sí, y
está,
es
la pandemia
generosidad de
está.
todo tipo, ¿no? Obviamente que es económica, pero también es de tiempo, es de saberes, es eso, es poner como el corazón el corazón y el cuerpo al servicio del hermano más necesitado.
Sí, y aquí me parece también un ABC de nuestra iglesia, de lo que sentimos como cristianos. A ver, cada uno es dueño de su propia vida y de su propio corazón, ¿no? Esa generosidad tiene que nacer libremente. Jesús nos espera, es parte del ABC del diálogo con el Señor. En el diálogo con Él, estas cosas van surgiendo libremente, los pasos los vamos dando cada uno libremente. Pero viene bien que lo compartamos a todo esto y que, bueno, sepamos de que esto existe, de que esto está, de que es parte de lo que realiza Cáritas en la Argentina. ¿Te parece, hablando de testimonios, la tenemos a
Sí.
Cristina, desde Santo Tomé en Corrientes? Mirá qué lindo, Cristina. ¿Te parece que nos vayamos para allá, matecito de por
Sí, me
medio?
encanta.
Vamos.
Hola, soy Cristina de Santo Tomé, Corrientes. Les quería contar el proyecto de huerta comunitaria de Cáritas en el área de educación Emaús y Ecosol. En la huerta están trabajando las familias que concurren al espacio educativo y comedor de dicha parroquia. Se ha generado un gran espacio de pertenencia de ellos, por lo cual la capacitación se ha articulado con profesionales del INTA y nutricionistas, aprendiendo el valor que es poder sembrar y ver los frutos que ellos han hecho y de allí llevarse su cosecha para la familia, que en este momento es de gran importancia. Verlos a ellos trabajar en familia es un gran logro y bendición para nosotros, poder apoyarlos e incentivarlos que ellos pueden hacer eso y mucho más. También les quería contar que tenemos 8 espacios educativos más en distintas localidades de la diócesis. El total de niños que concurren a los espacios son 870, del cual nosotros trabajamos con apoyo escolar, ahora virtual y presencial cuando se puede. Nos ayudan los mochileros que ayudan en la actividad con los niños. Y con su mochila al hombro salen a los distintos barrios a jugar con los niños. También hay talleres para las mamás. Después de las actividades se les da una merienda reforzada.
Hermoso lo que nos contaban allí, hermoso lo que nos contaba Luján, nuestra amiga desde Santo Tomé, en Corrientes, estas experiencias que nos vienes compartiendo justamente de qué se trata esto de las huertas comunitarias en Cáritas. Mira, te cuento, mientras estamos hablando, Luján, Sergio nos escucha desde Esperanza. Claro, Cáritas en Argentina y en el mundo es una obra de la Iglesia, ¿no? Forma parte de... Es el brazo caritativo de la Iglesia.
Sí.
Aquí estamos en un país, Argentina, Luján, donde la mayoría... o es católica o es de fe cristiana, hay algunas personas que tienen otra fe, habrá personas que no creen en Dios, pero, porque digo, él lo pregunta de esta forma, ¿Cáritas con esto evangeliza? Y yo lo pienso a esto, no sé, Luján, digo, lo que pasa en Europa, por ejemplo, ¿no? Cuando llegan los hermanos de África, que cruzan el Mediterráneo, que a veces pasan por situaciones hasta de muerte, el Papa lo ha dicho, ayudamos a todos, no le andamos preguntando la fe de cada uno. La evangelización también es parte del encuentro con el hermano, de ver sus realidades.
Totalmente, ¿no? Digo, ¿cómo construimos el reino de Dios en lo cotidiano, no? Me parece que con acciones como estas, que seguramente, el espacio socioeducativo, el referente de economía social... en una parroquia, el animador diocesano, por nombrar como algunos roles de personas que trabajan en las Cáritas, también generan con las personas con las que trabajan y entre ellos momentos de reflexión, de encuentro, donde la palabra de Dios es eje, digamos. Entonces, sí, la respuesta, Sergio, es que sí. Se evangeliza porque hay reflexión, se evangeliza porque hay cultura del encuentro, porque se humanizan las relaciones, porque miramos al otro con el mismo amor que miramos a Dios, y entonces, sí, la respuesta para mí no tiene dudas de que sí se evangeliza. Después podrá haber como diferentes metodologías, diferentes formas, algunos le pondrán un color, otros otra, porque también nosotros desde Cáritas Nacional brindamos herramientas, brindamos recursos, brindamos diálogo y mucho acompañamiento. Ahora, después cada diócesis y cada parroquia también, deciden, ¿no?, con su obispo, cómo es la tarea y la labor que van a llevar adelante. Y a veces usan todo esto que ofrece Cáritas Argentina y otras veces no, en un 100%, en menos, en más. Pero sí.
Sí, y me parece, tenemos que ver también esto en sentido global, ¿no? Somos un pueblo de Dios donde Cáritas es... volvemos a repetirlo para definirlo de alguna manera, el brazo caritativo de la Iglesia. No carguemos todas las tintas sobre Cáritas, las expectativas, sino que como pueblo evangelizamos.
En una de las patas, claro.
Y muchos de los agentes pastorales de Cáritas, y esto es una cosa hermosa, claro, vos lo ves, unas horitas colaborando en Cáritas, después son las mismas personas que están participando y organizando quizás la liturgia del triduo pascual, de las misas de los domingos, y después
Totalmente.
También misionan. Se evangeliza, es una actitud que nace del corazón. Cáritas tiene una tarea puntual, concreta, y esto de las huertas comunitarias es algo concreto, Luján, evidentemente, se evangeliza con todo.
Sí, tal cual.
¿Te parece que tenemos todavía más testimonios? ¿Te parece que vayamos a uno más en esta tarde? Tenemos, antes de ir a un tema musical, la posibilidad de escuchar a Marcelo. Contanos un poquito quién es Marcelo.
Bueno, Marcelo es un compañero de Cáritas Argentina, del área de desarrollo humano integral, y bueno, fue muy valiosa su colaboración y su participación, sobre todo en este programa que armamos de las huertas en el Emaús. Y bueno, valiosísimo escucharlo porque estuvo a full trabajando con las diócesis en esta propuesta.
Dale, mira, va a ser un gusto realmente escucharlo, Marcelo, lo tenemos aquí.
En el proceso de acompañar las 4 experiencias de una huerta en el Emaús, tengo que contar que la mayoría de las veces me encontré con comunidades, con personas, con equipos que estaban muy involucrados en la temática de la agroecología y de la soberanía alimentaria, con procesos históricos de hacer huertas comunitarias, de producir alimentos, de comercializar alimentos. Aprendí mucho acompañándolos en las reuniones, en el proceso de compras, pero me sorprendió muchísimo esto, ¿no? Que la mayoría de las comunidades tienen una experiencia de economía social, la de producir alimentos, la de comercializar, y que el tema de la soberanía alimentaria es algo que se viene trabajando en las comunidades desde hace mucho tiempo, que está ya en el etos cultural de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestros pueblos, en las capillas, en las parroquias, en los centros rurales, en los centros urbanos. Y que ahí hay mucho para semilla, para recoger y volver a sembrar. Me parece que es importante que lo podamos tener en cuenta, y por eso es que los procesos que desde una huerta en el Emaús hemos iniciado para hacer huertas comunitarias y familiares, nos está resultando fácil, porque las personas y las comunidades ponen los saberes y los conocimientos ya adquiridos a través de la historia y los procesos comunitarios.
Lo que nos compartía Marcelo, como decía, trabajan codo a codo seguramente Luján con Marcelo. Estos procesos son procesos comunitarios, procesos que se meten en el medio de las comunidades, con personas, con familias, con docentes, con instituciones, con el Estado. Aquí se dialoga con todos, Luján.
Con todos, y algo que no dije hasta ahora que me parece importante también de remarcar, es que terminamos trabajando en la salud de la gente. La salud física, o sea, la salud entendida como salud, ¿no? No solo física, sino emocional, psíquica. Mucha gente en el tiempo de la pandemia y el aislamiento, lo vimos acá en el Gran Buenos Aires, no podía salir a trabajar, no podía hacer su changa, la estaban pasando muy mal, y la huerta fue un alivio para todo eso, además de producir alimentos. Entonces, si había un plus que no habíamos dicho, que me parece interesante agregar, es ese además, ¿no? Es terapéutica también. Sí. Terapéutica, en ese sentido, ¿no? De que genera salud, y además el alimento que vamos a producir y que vamos a comer también es un alimento sano y saludable. Sí. Y que cuida el ambiente.
Sí, estás abriendo un plano multidimensional con beneficios diferentes, ¿no? Es saludable, genera trabajo, genera alivio, permite que las personas se vinculen, que tengan un proyecto, que los niños hasta aprendan esto. Digo, no aprenden en el aire de la semillita, de plantar, de seguir el proceso, aprenden en la huerta y hasta quizás aprenden con sus docentes, con sus padres. La verdad que el beneficio, los beneficios son múltiples. Vamos a aprovechar el tiempo, si te parece. Dale. Seguimos charlando y tenemos más testimonios. ¿Te parece que pasemos a un nuevo testimonio que llega, en este caso? A ver, sé que ya se llama María Elena, Barrio La Esperanza. ¿Dónde queda el Barrio La Esperanza?
Ajá, a ver, porque Barrio La Esperanza puede haber muchos. Tendría que escucharla y quizás...
Ahí te vas a hacer
la cuenta. Gran Buenos Aires, a ver, dale.
Dale, la escuchamos a María Elena, dale, vamos.
Hola Marisa, buenas tardes, soy María Elena, de acá de la Medalla Milagrosa del Barrio La Esperanza. Estamos armando el invernáculo con un grupo de gente, que somos unos 10 más o menos seremos. Viene Flavio y suele venir la hermanita, las hermanitas también. Y el año pasado hicimos la huerta y bueno, ahora estamos armando el invernáculo para arrancar ya con eso para este año, si Dios quiere.
Mira, lo mencionó a Flavio. Yo me imagino que es así, cerquita de Moreno, en la diócesis de Merlo Moreno. ¿Vos qué decís?
Es en Pontevedra, en la diócesis de Merlo Moreno, pero del sector de Merlo. Ahí está la hermana Mirta Tejerina, también llevando adelante. Mira, cuando empezamos se empezó a trabajar en esas huertas, una de las primeras cosas que hubo que hacer fue llevar el agua. No había tanque de agua. Entonces, bueno, también tuvo un rédito para la comunidad en sí, ¿no? Porque no podían regar acarreando agua. Entonces, otro plus.
Otro
plus. A mí me parecía interesante comentarte como que la metodología de trabajo, de ya sea que la hagamos en el marco del Emaús o de un centro de cuidado infantil, por lo menos nosotros proponemos como dos planos de acción, dos planos de trabajo. Uno es un plano de acción, que es hacer la huerta, ¿no? Que es cómo trabajar la tierra, qué, cómo, cuándo sembrar, cómo hacer el riego, si se recolecta el agua de lluvia o no, la producción de alimentos, qué para el autoconsumo, una vez que está resuelto el autoconsumo, qué se puede vender y de qué modo, todo lo que pueda llegar a ser comercialización. Y hay otro plano que trabajamos, o que le pedimos a los que acompañan las huertas trabajen, que es el plano formativo. Y ahí los contenidos van más por el lado de entender la alimentación como un derecho, manejar estos principios tanto de la agroecología como de la soberanía alimentaria, también teóricamente ver cómo se hace una huerta, entender los calendarios de siembra, que hay distintos, algunos también miran la luna, y eso también se va viendo con lo que se sabe. Hay algo que nosotros resaltamos mucho, que es el encuentro de saberes, ¿no? Entender al otro como una persona que todos sabemos algo y todos desconocemos algo. Entonces, en ese encuentro de saberes se producen nuevos conocimientos. Y también vemos, si nos da el tiempo y si el grupo está maduro y logró producir como para comercializar, estrategias y formas de comercialización. Eso que yo dije rápidamente es quizás un año de trabajo o más, y es lo que implica todo este proceso de generar una huerta.
Es hermoso.
Me pareció como interesante marcar eso, porque hay una metodología de trabajo pensada también para llevar esto adelante.
Sí, dijiste, de alguna forma dijiste los saberes que se adquieren, que se generan. Esto es buenísimo, digo, tiene que ver con la dinámica propia de nuestra historia como iglesia, como pueblo de Dios. No somos un pueblo y vamos adquiriendo saberes y se va compartiendo el saber, que es sabiduría en definitiva, ¿no? Vamos vinculándonos con la tierra, vamos obteniendo los frutos de allí. Antes hablaste de este paradigma de la abundancia. Nos quedamos con eso, pero todavía tenemos un testimonio más. ¿Te parece que lo escuchemos a Fernando desde la linda provincia de Córdoba?
Desde lugar del Eje.
Eso, vamos con Fernando, dale.
No, perdón, Dean Funes,
sí, del norte sí, cordobés, dale. Vamos.
Hola, soy Fernando, trabajo en el INTA y soy voluntario en Cáritas. Y la huerta para nosotros es una forma de integrar a la familia en una actividad linda y productiva y que nos une. Y la huerta comunitaria es lo mismo, digamos, nos integra como familia, como comunidad. Las diferencias que puede haber entre vecinos, entre gente que son distintos, pero con la huerta todos ponemos nuestro granito de arena y vemos lindos logros, podemos hacer de comer, y entre todos lograr este, este trabajo que es alimento y también es alimento espiritual. Así que a probar con las huertas comunitarias y familiares.
Qué lindo eso, ¿eh? Ese empuje que le pone Fernando allí desde la linda de Anfunes, en el norte de Córdoba, cuando Córdoba se va como hermanando ya casi con la provincia de Santiago del Estero, con el norte de Argentina. Evidentemente, con lo que nos has compartido, Luján, con lo que recién nos decía Fernando, las huertas comunitarias de Cáritas en este tiempo, en este contexto de pandemia, forman parte del proyecto de Jesús para nosotros, para este tiempo.
Totalmente, sí. Sí, yo creo que ese proyecto de Jesús para liberador y dignificador es parte de nuestra tarea, ¿no? Como agentes, como trabajadores de Cáritas, como agentes pastorales. Y la verdad que yo no quiero cerrar el programa sin dejar de felicitar a uno y a cada uno y a cada una de todos nuestros hermanos y hermanas trabajadores de Cáritas, que estén o no haciendo huertas con nosotros, independientemente de eso, pero los que están haciendo huertas también, porque la tarea que hacen es maravillosa, y si no estarían laburando como laburan y poniendo el cuerpo y haciendo todo lo que hacen, esto no sería posible. Así que bueno, un gran saludo y una enorme felicitación para ese trabajo que es silencioso, ¿no? Que a veces no nos enteramos, y que bueno, yo quiero aprovechar este espacio para ponerlo, ¿no? Sobre la mesa, porque es fundamental esa labor de cada agente pastoral, de cada uno que está preocupado por el hermano más vulnerable, por esta opción por los más pobres que tiene Cáritas. Así que, bueno, felicitarlos y felicitarlos a cada uno de ellos y de ellas.
Qué lindo, ¿eh? Bueno, Luján, estamos cerrando aquí este ciclo que hemos hecho con ustedes, con los distintos integrantes, agentes, personas que colaboran con Cáritas en Argentina. Queríamos saber, y la verdad que nos hemos dado una linda panzada, de lo que es Cáritas en este tiempo de pandemia en nuestro país. Y bueno, tocó cerrar con vos, con la gente de las huertas comunitarias, un broche de oro prácticamente, ¿no? Vamos,
bueno,
por ese reino de Dios, ¿eh? Vamos a seguir construyendo el reino de Dios, que tiene, como dijiste, liberación, dignidad. Eso nos trae Jesús a cada uno de nosotros, se preocupa por nosotros, y de esa forma se va metiendo en el corazón, ¿eh? Por supuesto que después también nos volvemos personas más religiosas y demás, pero digo, Jesús se preocupa primero por nuestras necesidades, ¿eh? Nos habla cara a cara, ¿no? Nos quiere de pie, nos quiere así, avanzando hacia adelante, siempre, ¿eh? De esa forma se va metiendo en nosotros. Luján, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, en nombre tuyo, a toda la gente de Cáritas Argentina.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, estamos acá a disposición para cualquier consulta o para lo que sea necesario.